El siguiente sermón es por Mark Mutch, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mutch.
Hoy el título del sermón es Positivos y Negativos para los Padres, parte 2. Parte 2. Tenemos el... segunda película para el serie de aquí. Vamos a ver en primero Dios, vamos a tener tercer parte a este sermón en la próxima semana, primero Dios. Empezamos con otra ilustración de la historia de la iglesia. Tenemos en nuestro estudio de la historia de la iglesia, en la que los miembros tienen esa clase en la tarde, y aprendemos de muchos ejemplos. Buenos ejemplos y malos ejemplos en la historia de la iglesia. Uno de los ejemplos que queremos pensar ahora es ejemplos de padres fieles. Ejemplos de padres fieles. Recordamos el nombre de Agustín. Él tenía una madre fiel que oraba y oraba por su alma. Y cuando él vivió mucho pecado y moral, ella expresó que sus dolores en oración fue más difícil que sus dolores de parto. Y ella oraba y oraba por su salvación. Recordamos otro ejemplo, fue con la madre de Spurgeon. Ella oraba y predicaba el evangelio a él, y él tenía la capacidad de entender el evangelio. Y cuando él entró en servicio, un predicador predicaba sobre el evangelio, y él entendió mucho el significado por medio de la enseñanza de su madre, su propia madre. Y Dios le salvó cuando él tenía 15 años. Pero el ejemplo que recordamos ahora es el ejemplo de un misionero, se llama John Patton. John Patton. Él creció en Escocia. Y él estaba preparando ser un misionero a islas en el Pacífico. Y recordamos años atrás, las personas, la gente que vivieron allá, fueron una gente violenta. Y ellos, no sé, ¿cómo decimos camels?
Caníbales.
Personas que comen otras personas. Y Patton estaba preparando para ir a una isla así. Y los misioneros que se mudaron a esta isla antes, una generación antes, inmediatamente cuando ellos llegaron a la playa, la gente mataron los misioneros y comieron los misioneros. Pues él estaba preparando ir a la misma serie de islas para ser un misionero con su esposa nueva. Y el punto es, recordamos el ejemplo del padre de Patton. En toda la vida de Patton, él recordaba las oraciones y la vida de oración de su propio padre. Y fue la práctica de su padre separarse a otro cuarto y orar por sus niños. Y muchas veces Patton recordó las lágrimas y los clamores de su padre en su vida de oración por sus propios hijos. Y cuando fue tiempo para él caminó con su padre, y cuando su padre pensó que su hijo se fue en el camino y no estaba observando, pero su hijo sí estaba mirando atrás en el camino para mirar a su padre una vez más, pensando por el último tiempo, él observó otra vez como su padre se cayó y empezó a orar por su hijo, por su alma y por la gracia de Dios, y pensando que la importancia de poner la alma y la vida de su hijo en las manos del Señor otra vez. Y el punto es, queremos ser padres fieles así. En verdad, esta es mi responsabilidad como cristianos, es recordar la responsabilidad que tenemos, orar, enseñar, disciplinar nuestros hijos. Continuamos con la exposición de Efesios 6 y llegamos al versículo 4. En la cena bautizada que estudiamos fue el primer parte del frase. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora tenemos la bendición de estudiar el segundo parte del versículo. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez regresamos en la ilustración de la semana pasada para recordar la importancia de aplicar el Evangelio si queremos ser padres fieles. Solo no podemos aplicar capítulo 6 de Efesios si no aplicamos las otras verdades que encontramos en Efesios. Pablo está explicando el beneficio aquí de la oración del Señor y empieza con el fundamento del Evangelio. Y recordamos la gracia que Dios mostró en la vida de los elegidos por derramar su gracia sobre los cristianos verdaderos, incluyendo su amor y gracia antes de la fundación del mundo. Y también recordamos cómo éramos muertos en nuestros pecados. No tuvimos el deseo de seguir al Señor. Vivíamos antes como evangélicos engañados en nuestra propia hipocresía y pecados, y Dios nos dio vida en capítulo 2. Aprender qué fue la eternidad. Dios nos cambió nuestros deseos y Dios nos lavó por medio de su sangre. Dios nos dio fe para creer en Él. Todo el aspecto del Evangelio está mostrando la gracia de Dios. Y recordamos cómo Cristo nos reconcilió. Éramos enemigos y Dios nos reconcilió por medio de la cruz de Calvario. Recordamos que Dios nos dio un ministerio para predicar el Evangelio, capítulo 3. Y también para vivir en acuerdo con el Evangelio, capítulos 4 y 5. Y para nosotros ser fieles, padres fieles, necesitamos tener la humildad de capítulo 4, versículos 1 a 6. Necesitamos tener servir en la iglesia local, como versículos 7 a 16. Necesitamos ser, despojar el viejo hombre y vestirnos en el nuevo hombre, en la conversión y continuar a aplicar la conversión en nuestras vidas, por medio de crecer en santificación. No podemos ser padres fieles si decimos mentiras, o si somos perezosos, o si tenemos amargura. Necesitamos rechazar los pecados y edificar con nuestras bocas, capítulo 4. Necesitamos perdonar, capítulo 4. No podemos ser padres fieles si vivimos en inmoralidad sexual, en nuestros pensamientos, por acciones, ni acciones. Necesitamos ser puros. No podemos ser padres fieles sin dependencia en el Espíritu Santo. Rechazamos orgullo y nuestros propios pensamientos y sometemos y dependemos en el Espíritu Santo. Y necesitamos recordar que tenemos amor por nuestros cónyuges más que nuestros hijos. Y si no tenemos un amor y un compromiso a nuestros propios cónyuges, no podemos ser padres fieles. Pues recordamos el argumento de Efesios. Y cuando llegamos a capítulo 6, recordamos la importancia para arrepentirnos y creer en el Evangelio, antes de pensar de cómo podemos ser padres fieles. Ahora nuestro enfoque es en nuestras responsabilidades, obedecer al Señor, y no tenemos la capacidad, no tenemos el poder hacerlo sin la gracia de Dios en el Evangelio. No predicamos simplemente una reformación moral hoy. No predicamos solamente principios de cómo ser un padre fiel. Predicamos el Evangelio y la necesidad de aplicar nuestras responsabilidades en la gracia de Dios, independencia del Señor. Ok, ¿qué estudiamos fue la semana pasada? En los negativos. Estudiamos muchas maneras que podemos provocar a nuestros hijos y queremos arrepentirnos de la hipocresía de provocar a nuestros hijos por medio de nuestros propios pecados, por falta de tomar la responsabilidad de ser padres fieles. Ahora llegamos al lado positivo, el lado positivo. Y observamos tres partes en el lado positivo. Tres partes del versículo 4, leemos: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren las tres partes que tenemos hoy. Sino criadlos. Esa es la primera observación. Sino criadlos. Necesitamos meditar en los criadlos. Tenemos la segunda observación. ¿En cuál contexto? En el contexto de disciplina. Disciplina es la segunda observación. Tercera observación. Amonestación. Or, como la Biblia de las Américas dice, instrucción. Instrucción. Pues tres partes. Criarlos, sino criarlos. Segunda parte. La indisciplina. Crecer en instrucción. Instrucción. Empezamos aquí con sino criarlos. Sino criarlos. Tenemos un contraste aquí. Tenemos dos caminos. Dos tipos de padres. Los padres que viven en manera de provocar a sus hijos. Y tenemos el contraste. Sino criarlos. Rechazamos el pecado de provocar a nuestros hijos. Rechazamos el orgullo. Rechazamos el disciplina que es un abuso. Rechazamos falta de disciplina y la mentira de no disciplinar nuestros hijos. Rechazamos la peca de provocar a nuestros hijos para no mostrarnos amor, no sacrificar nuestro tiempo para ellos, para vivir de maneras egoístas. Rechazamos los pecados y recordamos que enseñamos en la pasada semana cuando observamos sino, la palabra, el contraste, y en la otra categoría, sino criarlos, otro camino. Rechazamos una manera mala y escogimos la manera santa. Sino criarlos, criarlos. Tenemos la palabra para criar a nuestros hijos, aquí en forma de un mandamiento, un deber. Criarlos. ¿Quién son los aquí? No los padres.
Los hijos.
Los hijos. Criarlos. Pues necesitamos criar y pensar de nuestros hijos en una manera bíblica. Si tenemos un bebé, el bebé tiene 6 meses, y es fácil para un padre pensar así, ¡ah, oh, mi angelito! Y o pensar de un niño que tiene 3 años, 2 años, y solamente pensar, no, mi hijo todavía no tiene una naturaleza pecaminosa, y es inocente. Pero esa es una mentira. Cuando tenemos criados, necesitamos recordar capítulo 2 de Efesios. Nuestros hijos también son pecadores que necesitan el Señor. Pues cuando pensamos y meditamos criarlos, necesitamos rechazar la mentira. La mentira que nuestros hijos están creciendo en una familia cristiana y ellos están en camino al cielo. No, ellos están en camino al infierno. Y sin hacer de su responsabilidad, es seguro que ellos van a ir al infierno. ¿Entienden mi punto? Necesitamos pensar en nuestros hijos de una manera bíblica. Ellos necesitan un salvador. Cuando meditamos en una persona malvada, un criminal, y pensamos, ¿cómo esa persona llegó a este punto? ¿Qué pasó con este criminal? ¿Qué sus padres hicieron para ese criminal hacer que tan malvado así? Esa es una mala manera de pensar. Necesitamos pensar en esa manera. Todos están en camino así. Es solamente por la gracia de Dios y enseñanza de padres, enseñanza de otros, que podemos ayudar. no ayudar a personas sin hijos, no ser así. Pues es por negligencia, es por simplemente negligencia que personas lleguen allí. No simplemente es por su propio corazón y negligencia de guiarlos a otro camino que ellos lleguen allí. Ese es que tan malvado son nuestros corazones. Y necesitamos creer la doctrina de depravación total y aplicarlo en el sentido de ser padres fieles. Y algunas personas, cuando ellos enseñan escuchan esta enseñanza, ellos llegaron a otro extremo. Ellos les gustan llamar hijos o niños nobles, como ustedes deben herbados o otra cosa así. Y no está bien. Pero sí queremos enseñar a nuestros hijos que sí, tú tienes un corazón malo también. Y tus deseos, la palabra de Dios dice que tu corazón quiere engañarte también. Pues necesitamos enseñar a nuestros hijos con amor la verdad. Con amor la verdad. Pues pensamos en la palabra criarlos. Esta palabra para criarlos es una palabra lleno de amor y nuestra responsabilidad para sostener. Y cuando leemos capítulo 5, versículo 29, Pablo usó de la misma manera. Aquí vamos a leer capítulo 5, versículo 29, para pensar el significado de la palabra. Dice aquí, en el contexto de matrimonio, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando leemos la sustenta, leemos la misma palabra en griego. Pues esa es nuestra responsabilidad como padres, es creer, sostener a nuestros hijos, ayudarlos. También en el Antiguo Testamento, en el día de Cristo, Cristo usó y otros los apóstoles usaron una traducción del Antiguo Testamento. En el griego, el Antiguo Testamento fue originalmente fue escrito en hebreo. Y después ellos tuvieron traducción en hebreo. La palabra que, la misma palabra en griego, encontramos en 2 Samuel. 2 Samuel, cuando el profeta Natán, usó una palabra para enseñar el rey David cuando estaba en su pecado. Y en la historia, Natán habló de alguien que tenía una oveja o un cordero pequeño que vivió en su propia casa y él tenía solamente uno. Y él describe cómo ese hombre permitió a la oveja comer de su propio plato y beber de su propio vaso. Y si usted tiene perro, creo que ustedes no permiten para el perro comer de su propio plato o de su propio vaso. Pues el punto fue mostrando amor, sostener, cuidar. Y esa es la palabra que Pablo está usando para ayudarnos a pensar de cómo necesitamos ser padres. Pensar de la próxima generación y nuestra responsabilidad. Recordamos también el enfoque y el contexto con como padres, especialmente hombres. Si tienes hijos o no tienes hijos, estoy hablando ahora a los hombres. La mayoría de ustedes como hombres no tienen hijos ahora. Creo que no tienes hijos, ¿verdad? Pues, pero tal vez un día, pues, ¿qué es la responsabilidad, hombres? Necesitamos ver en contexto. Otra vez recordar que en versículo 1 tenemos en el griego padres, la palabra padres observamos en capítulo 6, versículo 1, pero esa palabra en griego es diferente de palabra o padres que en versículo 4 cuando leemos padres. Y el enfoque es los hombres tienen como cabeza de la casa, tienen una responsabilidad mayor, una responsabilidad más grave para dar cuenta del Señor por los almas y la enseñanza y disciplina de nuestros hijos. Pues sí, las madres tienen la bendición y la responsabilidad también. Pero hombres tienen una responsabilidad más profunda como cabeza de la casa. Y observamos por medio del cambio de palabras que Pablo usó. Y también por recordar que la enseñanza que Pablo dio sobre el matrimonio, que el hombre es la cabeza. Con el liderazgo viene más responsabilidad. Y pues este es el primer punto. El primer punto para hoy es recordar y pensar quién son nuestros hijos y la necesidad que ellos tienen para nosotros sostenerlos en la palabra de Dios. Ahora tenemos el contexto, el deber, el cómo podemos criarlos, gracias. En dos maneras, disciplina y instrucción. Disciplina y instrucción. ¿Y qué sabiduría Dios tiene aquí? Escribimos libros y libros y libros y libros de cómo ser padres fieles. Y Dios escribió un versículo, y un versículo bien pequeño aquí. Y encontramos toda la instrucción de cómo ser padres en versículo 4. Pero qué profundo es. ¿Y qué balance tenemos en disciplina y instrucción? Pues empezamos con el segundo punto, en disciplina. Y pensamos, el enfoque aquí en disciplina es usar castigo, usar ánimo, usar reprensión, usar recompensa para, especialmente castigo y disciplina, para cambiar la voluntad de nuestro hijo. Disciplina es el medio que Dios, la herramienta que Dios nos dio como padres para cambiar la voluntad de nuestros hijos. Ahora, cuando pensamos de instrucción, este es para tocar y afectar la mente del niño. Cambiar su manera de pensar por medio de la palabra de Dios. Ellos necesitan los dos. Cambio de voluntad y cambio de mente. Y si aplicamos uno sin el otro, esa hipocresía no sirve. Si aplicamos disciplina y no enseñamos la palabra de Dios, el Evangelio, en verdad no sirve, no es una ayuda para sus almas. Y si enseñamos, pero es solamente palabras, no aplicamos con disciplina fiel, ellos piensan que esas palabras son otra forma de hipocresía, en verdad. Dios nos dio las dos herramientas para criar, para sostener y ayudar a nuestros hijos a crecer en la fe. Pensamos en el primer punto, el primer lado ahora. Cuando dice disciplina, indisciplina y la voluntad. El enfoque aquí es que es ser una representación de Dios en la vida de nuestros hijos. Ser una representación de Dios en la vida de nuestros hijos. Dios es santo. Dios juzga todo pecado. Dios es justo. Dios es lleno de misericordia. En verdad, en disciplina, enseñamos esta realidad. Que el mundo evangélico no quiere aceptar que Dios es justo y Dios es santo y Dios juzga el pecador. Para nosotros creer que Dios es un Dios enojado que juzga pecadores es una verdad fuerte. Y en nuestra sí, la naturaleza de nuestros hijos, ellos no quieren aceptarlo tampoco. Ellos no quieren creer que Dios va a juzgarlos en sus pecados. Y cuando tenemos desobediencia al Señor y no tenemos una disciplina, amor y fiel, enseñamos a nuestros hijos una mentira. Enseñamos a nuestros hijos una mentira bien peligrosa. ¿Y qué es? Dios no juzga. Dios no juzga. Dios me ama en cualquier tiempo y cualquier pecado. Dios me ama. Y enseñamos todas las advertencias, todas las palabras de Dios, toda la enseñanza de la ira de Dios, toda la enseñanza de un lugar horrible y real, el infierno, no existe. Esta es nuestra enseñanza, si no disciplinamos a nuestros hijos con amor y fidelidad. Cada niño tiene una voluntad contra el Señor, tiene una gran falta de arrepentimiento. ¿Y qué es la herramienta que Dios nos dio para enseñarnos el arrepentimiento? Una vara. Por una cuchara, si quieres escoger ahora. El punto es un palo o una cosa pequeña para golpear las nalgas de nuestros hijos y enseñarlos durante sus tiempos de desobediencia. No es en un tiempo cuando la situación no es clara, no en una manera enojada, no usando los zapatos o otras cosas, no pegamos a nuestros hijos en la cabeza o otras áreas de su cuerpo, no, con amor, en control, cuando ellos tienen desobediencia, claro, y cuando ellos no tienen obediencia, claro, la primera vez, aplicamos la vara hasta las nalgas, en amor, en una manera que duele, para los niños, no para los adolescentes, pero sí para los niños. Este es disciplina. Vamos a meditar en el significado de la palabra por medio de pensar de Dios. Recordamos el principio, como padres somos representando la autoridad de Dios en la vida de nuestros hijos. Ahora vamos a pensar de Dios y su ejemplo. Hebreos, capítulo 12, el autor de Hebreos usó esta palabra, disciplina, misma palabra en el griego, cuatro veces en ese texto. Vamos a pensar y meditar en una descripción de Dios. Y vamos a leer capítulo 12, versículos 5 a 11. Capítulo 12, versículos 5 a 11. Roberto, ¿puedes leerlo, por favor? Estamos en Hebreos, capítulo 12, y estamos tratando de aprender más del significado de la palabra disciplina, por medio del contexto de otros usos de la palabra. Hebreos 12, versículos 5 hasta 11.
Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al representante parece ser causada de gozo, sino de tristeza, pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Amén. Meditamos en el gran amor que Dios tiene por sus hijos aquí. Ese es el punto principal. Y cómo Dios mostraba su amor aquí. Mostraba su amor por aplicar disciplina. Disciplina. Podemos meditar en dos aplicaciones. Cuando pensamos, muchos de nosotros llegaron a la fe, llegaron a un arrepentimiento verdadero por medio de una prueba que Dios nos dio en nuestras vidas. Dios nos dio consecuencias por nuestros propios pecados. Y observamos las consecuencias y pensamos qué viles pecados somos. Qué viles pecadores somos. Y merecemos la ira. Y esa fue una expresión de amor para Dios, darnos los efectos de nuestros pecados en esta vida y no esperar hasta el infierno. Otra manera es en la vida cristiana. Dios no permite para sus hijos vivir en hipocresía para siempre, vivir en pecado. Dios ayuda a cada cristiano verdadero para tener afectos de sus pecados, para arrepentirse y regresar el camino de la santidad. Pues ese es el gran amor de Dios. ¿Y qué usó el ejemplo del autor de Hebreos? Un padre fiel. Él usó un padre fiel para decir: Dios es así. Dios es así con nosotros. Pues vamos a ser modelos del Señor con nuestros hijos. Vamos a representar su autoridad y aplicar la disciplina. También podemos aplicar Proverbios. Vamos a leer en Proverbios. Vamos a leer varios versículos en Proverbios para entender más de la palabra de disciplina. Capítulo 1. Leímos el capítulo 1 en la introducción de Proverbios, que Proverbios es para todos. Es para los prudentes, para los sabios, para los eruditos. También leímos en versículo 4, es para los simples, para los jóvenes, para los niños. Y leímos en versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, tu padre. ¿Aquí la instrucción es solamente para las madres hacerlo? No, no. Empezamos con el padre. Y después dice, y no desprecies. ¿Cómo se dice? Gracias. La dirección de tu madre. También. Observamos ese tema. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. Capítulo 3. Empieza. Y versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Quién está hablando aquí? Sí, y el padre. El Padre en el cielo, por medio de los padres, especialmente los hombres. Capítulo 6, hijo mío. Capítulo 7, versículo 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Pues tenemos este libro para enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra, este libro sobre la disciplina? Sobre la disciplina. Capítulo 13. Solamente tocamos algunos versículos. Y leemos versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. ¿Cómo expresamos aborrecimiento por nuestros hijos? ¿Qué dice? Sí, por creer en la mentira. Ah, ellos están bien. Vamos a permitir a los niños desobedecer segunda vez, tercera vez. Está bien para pensar que esta mentira es la verdad. Es aborrecimiento. ¿Cómo mostramos amor por medio de este versículo a nuestros hijos? Sí, ellos necesitan corrección, ellos necesitan reprensión, ellos necesitan con amor. ¿Y podemos hacerlo mañana? ¿La próxima semana? ¿Cuando ellos lleguen a 10 años? No, ahora. Ahora. Ustedes saben mejor que yo de la frase: árbol que crece torcido jamás se endureza. ahora es el tiempo, ahora es el tiempo, que es el significado de la frase. Si no hacemos ahora, nuestros hijos van a ser un árbol grande y no podemos cambiar la dirección. Si ellos son torcidos, ellos van a continuar torcidos. Ahora es el tiempo, ahora es el tiempo para ellos recibir corrección. Continuamos, continuamos. Capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no sea apresure tu alma para destruirlo. Pues, ¿cómo, qué dice aquí? ¿Cómo nuestros hijos pueden ir al infierno? ¿Por cuál medio? Cuando habla de la destrucción. Para nosotros no castigarlos. Pero ¿qué es qué dice la primera línea? Ahora hay esperanza. Hay esperanza. Y la vara o la cuchara es la herramienta para explicar el Evangelio a nuestros hijos, a su voluntad. A su voluntad cambia cuando ellos son niños, cambia su voluntad. Si hacemos en una manera fiel, con amor, y enseña, ¿qué enseña? Dios es santo, Dios es justo, cada pecado duele. Cada pecado duele. Dios va a buscar cada pecado. Hijo mío, escucha la lección. Es para enseñarte, corregirte. Eso es porque es sabio en el tiempo de castigar a nuestros hijos, enseñarlos también, abrazarlos después. Porque su voluntad, si hacemos de una manera fiel, con amor, pero en una manera que duele, su voluntad cambia. Y ellos quieren abrazar a sus padres. Y ellos quieren seguir los mandamientos de sus padres. Y en este momento enseñamos: ah, hijo mío, necesitas confesar tus pecados al Señor. Porque en tu desobediencia a mí, cometiste el pecado de desobedecer al Señor. ¿Entienden? Necesitamos ayudar a nuestros hijos. Pensar en el Señor desde un tiempo pequeño. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Capítulo 20, versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¡Qué increíble es esa medicina! ¡Es medicina! ¡Es una ayuda! Necesitamos pensar de la disciplina corporal de esa manera. Es una ayuda para ellos aprender el Evangelio. Es una ayuda. Y leímos otra vez, capítulo 23, versículos 13 a 14. De Alex, ¿puedes leerlo, por favor? Capítulo 23, versículos 13 a 14.
No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de ese hoyo.
Es increíble aquí la sabiduría de Dios. Nuestros pensamientos, en nuestra incredulidad, con nuestra falta de fe, es fácil para nosotros pensar, pero ellos van a estar enojados con nosotros si castigamos, si usamos la vara. Ellos van a, esta vara va a provocarlos a la ira. Pero ¿qué dice? Versículo 13. Ellos no van a morir. Ellos van a gritar como ellos van a morir. Pero eso van a morir. En verdad, mira la conexión con sus almas. ¿Qué es la enseñanza? ¿Cómo es posible? Seol es otra palabra para el infierno, por el lugar de los muertos. Dice, los castigaréis con vara y liberarás su alma del cielo. Es increíble cómo una vara se puede conectar con su alma. Hay una conexión con las nalgas a la alma que Dios creó para cambiar la voluntad. Porque nuestras voluntades, sin un arrepentimiento, vamos a seguir el infierno. Pues esa es la lección bien importante. Hay más versículos, ustedes pueden leer capítulo 22, capítulo 22, versículos 6 y 15, capítulo 29, versículos 15 y 17. Y recordamos que Dios usa, que es el corazón de esta disciplina, que es el pensamiento más importante para nosotros aprender en ese segundo punto de disciplina, que somos representando la autoridad de Dios y queremos enseñar el Evangelio y la necesidad de arrepentimiento verdadero por medio de disciplina. Y si cambia la disciplina, cuando ellos son adolescentes, o niños, o bebés, necesitamos aplicarlo con sabiduría, pero esa es la manera que Dios nos dio. Ahora el tercer punto. Regresamos a Efesios 6, capítulo 4. La mayoría de nuestra explicación de este tercer punto va a estar en la próxima semana, pero empezamos con instrucción. Ahora tenemos el otro lado de la moneda. Tenemos la instrucción para enseñar y cambiar la mente, los pensamientos de nuestros hijos. ¿Y qué necesitamos hacer? Enseñar el comportamiento y la doctrina correcta. Necesitamos mostrar amor por medio de enseñar devocionales a nuestros hijos y nietos. Necesitamos tomar el tiempo, enseñar la palabra de Dios. No es necesario predicar un sermón como una hora, no es necesario, podemos simplemente leer una historia de la Biblia, leer parte del libro de Ruth, por Primera de Samuel, por Génesis, y leerlo por 10 minutos con nuestro Dios. Pero fidelidad es la cosa que el Señor quiere, una práctica de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y gracias a Dios tenemos tres recursos. En la próxima semana vamos a hablar más de los recursos y maneras prácticas que podemos aplicar con el catecismo. El catecismo es una manera histórica y tenemos libritos para dar a miembros de la iglesia o a personas que existen para ayudarnos a enseñar a nuestros hijos y tener la práctica por medio de preguntas y respuestas. Y históricamente, niños en iglesias reformadas, por medio de este medio, saben la doctrina sana mejor que cualquier otro evangélico en la calle. Y es normal, no es una cosa orgullosa, pero es una cosa normal, nuestra responsabilidad como padres. Y podemos enseñar doctrina complicada en una manera simple por medio de catequismos. Y vamos a hablar más de esa práctica en la próxima semana. Pero el punto es, necesitamos enseñar la palabra y tener esa práctica con amor. ¿Y qué es el corazón aquí? ¿Qué es el punto principal? Necesitamos enseñar el Evangelio a nuestros hijos, no simplemente para ellos tener obediencia. Enseñamos el Evangelio y su necesidad confiar en Cristo Jesús. Observamos aquí de una manera bonita arrepentimiento y fe, otra vez en capítulo 6, versículo 4. Por medio de disciplina enseñamos arrepentimiento, por medio de instrucción enseñamos fe en Cristo Jesús. ¿Qué sabio es el Señor? ¿Qué sabio es el Señor aquí? Que Dios nos dio una barra en una mano y la Biblia en otro para ayudar las almas de nuestros hijos. Y Dios nos dio el ánimo que muchas veces, no en todos los casos, pero en muchas veces podemos usar los medios para ser los medios que Dios usa para la salvación. No en todos los casos, no todos los padres fieles tienen hijos salvados, pero muchos, ten ánimo, muchos. Pues Dios nos dio las herramientas que necesitamos para enseñar a nuestros hijos. Vamos a pensar de la bendición, ser padres fieles. Podemos ser padres fieles para enseñar la palabra de Dios, enseñar el temor de Jehová, en animarnos en bien, en enseñarnos en participación en la iglesia local también. En nuestra participación en la iglesia local es una otra manera de enseñar a nuestros hijos. Porque es Dios tiene el plan para este día de adoración ser un evento para toda la familia. Esa es su voluntad. Y para ustedes que no tienen cónyuge o ni hijos, ustedes necesitan pensar y recordar que ustedes tienen bendición hacer la voluntad de ese área en la manera que él quiere, y hacer un hombre santo y crecer hijos y tener domingo es un evento para toda la familia, hacerlo juntos y guiar a tu familia de esa manera. Y esa es otra manera, enseñar y instrucción a nuestros hijos. En el fin del día, la iglesia y el Estado no necesitan dar cuentas del Señor en la manera que tú necesitas hacerlo, Padre. Tú necesitas entender que la iglesia y el Estado puede ayudarte. Y tú necesitas saber qué la iglesia está enseñando para pensar si es bíblico. Y tú necesitas pensar qué es que el Estado está enseñando. O escuela privada, o escuela en casa. Pero, Padre, tú tienes la responsabilidad de saber qué tu hijo está aprendiendo. Y tenemos otro medio de oración. Pues empezamos a terminar la exposición aquí y meditamos en las aplicaciones. Tenemos 3 puntos, vamos a pensar en 3 aplicaciones para los padres. Y predicamos de las aplicaciones. Primera aplicación en criarlos es pensar en una manera bíblica de tus hijos y nietos, y no confiar en la mentira. Que tus hijos están en camino al cielo y sin nuestra diligencia, ellos no están en camino al cielo. Ellos necesitan una voz. Ellos necesitan escuchar la palabra y la mano. Pues, primer pecado, primera aplicación es arrepentirnos de creer en la mentira. Que nuestros hijos van a estar bien sin disciplina y sin instrucción. Vamos a rechazar esta mentira. Otra aplicación con el otro punto para los padres. Necesitamos ser fieles en disciplinar a nuestros hijos. Sí, tenemos la responsabilidad cuidar a un niño abajo de nuestro techo. Tenemos la responsabilidad. Tenemos esta responsabilidad. Enseñar arrepentimiento por medio de la vara. Dios es claro. Aquí. No es un misterio como todo el mundo puede obviar esta enseñanza, y todos los doctores de Harvard y Yale pueden enseñarnos que es una mentira. Pero Dios tiene razón. Dios no puede decir mentiras. Cada hombre es mentiroso. Y Dios, siempre Dios dice la verdad. Y Dios dice aquí, esta herramienta está aquí. Pues es nuestra responsabilidad usarlo con amor, en control, pero sí, usarlo. Y vamos a hablar en la próxima semana de sabiduría de cómo aplicar disciplina en diferentes edades. Porque es diferente con un hijo que tiene 18 años, que tiene 6 años, y es diferente cuando tenemos un bebé. Pues, ¿cómo aplicamos las instrucciones aquí? Con un bebé, niño de 6 años, niño de 18 años. Necesitamos aprender más sabiduría la próxima semana. Pero la última aplicación para los padres es tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Antes de enseñar a otras personas, antes de enseñar personas que enseñan la palabra de Dios en la iglesia y no enseñan sus propias familias, no enseñan sus propios hijos, son hipócritas. Esta es la manera de los incrédulos, cristianos falsos. Esta es la manera de malvados, es otra mentira, hipocresía. No, sí, necesitamos empezar en enseñanza con nuestras esposas, ¿Y después quién? ¿Quién es después? Nuestras esposas. Hijos. Y si no enseñamos nuestras esposas, nuestros hijos, ¿cómo podemos enseñar jóvenes? ¿Cómo podemos enseñar en la iglesia, predicar sermones, ser misioneros? Hipocresía. Pues vamos a enseñar nuestros hijos en maneras fieles, básicos, y en la próxima semana hablamos más de más aplicaciones de ese área. Ahora, niños, si ellos son niños adultos, o niños pequeños, o niños grandes, disculpen. Pero todavía eres niño. Sí, ok. Pues aplica aquí la importancia para ti pensar de tu alma. Y todos los, cuando tú recibes la vara, cuando tú recibes una corrección o reprensión como adulto, escuchar esta reprensión y examinar tu propia alma. Y no quejarte de otra persona y tratar de manipular y decir a tu papi o otra persona, decir, pero ellos están acusándome. No, necesitamos recibir el amor y arrepentirnos de nuestros pecados. Y recordar es una ayuda para ti a entender el Evangelio. Y si es palabra, si es corrección por palabra, también tener la humildad de recibir las palabras de nuestros padres con respeto y un amor. Pues ese es el sermón para hoy. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.